Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día. Lo hacemos día a día. Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir. Para no repetir. Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman. Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, 11 de marzo de 2012. Memoria en Construcción, está media hora desde las 21 y hasta las 21:30 que nos está acompañando aquí en la radio pública Maipú 555. Y como siempre nos acompaña Virginia Feynman.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches.
Hoy sin Eduardo.
Eduardo está de viaje, pero...
Pero tenemos su voz igual.
Su voz la vamos a escuchar y además tenemos un reemplazante de lujo. En primer lugar, te quería contar que yo estoy muy contenta de que Eduardo esté de viaje, no, de que esté descansando, que se lo merece, y por dos cosas más. Sí. Fue el Día de la Mujer, de eso vamos a hablar en nuestro programa, y a diferencia de lo que a veces suele pasar, que te mandan una postal, te regalan una florcita, este año yo creo que tuvo mucha visibilidad la cuestión política, y que los anuncios de la presidenta en ese sentido, que los dijo el Día de la Mujer, dieron visibilidad al trabajo de los organismos que luchan por los derechos de las mujeres desde hace tantos años. El segundo motivo de mi felicidad es que me acompaña Matías Cerezo, que es un gran compañero del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, politólogo y coordinador del área de estudios y publicaciones. Hola, Mati.
Hola, Virginia. Para mí es un gusto compartir el programa con ustedes, con Carlos, con vos. Y además una responsabilidad reemplazar a Eduardo en este programa.
Tamaño trabajo. Si quieren comunicarse a la radio pública Memoria en Construcción, pueden hacerlo por Facebook, buscan Memoria en Construcción, nos van a encontrar en Facebook, quieren postear en nuestro muro, y si quieren hacerlo a la radio de forma gratuita, 0810-222-0870, esto es Memoria en Construcción, comuníquense, la radio está abierta para ustedes.
Y yo le decía que me dejara, que qué le pasaba, que por qué me estaba haciendo todo eso, que por qué me pegó, que por qué todo, que estaba asustada. Y él me decía que él ahí me había llevado para matarme, que a él no le importaba nada, que él había perdido todo y que sí, él se había dado cuenta que era todo culpa de él y que... Pero que ya no le importaba, que no le importaba el hijo, que no le importaba la madre, que no le importaba nada. Y me pedía que me sacara la ropa, yo le decía que no. Me puso el cuchillo nada cerca de la cara y me dijo, sácate la ropa, pues yo acá te acabo matando y no me importa nada. Hice caso. Hizo lo que tenía que hacer, fue prendí un cigarrillo, yo me vestí, me paré y él vino con el cigarrillo y el cuchillo en la mano, me empujó, me tiró al piso y se me subió arriba la panza y me decía que yo de ahí no me iba a ir, que él me iba a matar, que él había ido a eso.
Escuchábamos el testimonio de Carla Figueroa. ¿Les recordamos, Virginia, quién es Carla Figueroa? ¿Quién
era? Bueno, la escuchábamos, esta chica ya no vive, fue asesinada por esta persona que ella describía que la agredía. A pesar de esta denuncia de violación y de amenazas, después por una figura conflictiva que todavía está en la ley, vamos a hablar después con eso, de eso con Dora Barrancos, que se llama avenimiento, ella se casó con su violador, retiró los cargos y finalmente él la asesinó. Era una chica de General Pico, La Pampa. ¿A quién escuchamos ahora?
Ahora vamos, recordemos, digo, que se habían casado, ¿no?
Claro, él se casa y por eso le retiran los cargos. Son todavía aspectos que hay que revisar de la ley de la violencia contra la violencia de género.
Un caso emblemático del año pasado. Y ahora Eduardo Josami, la editorial de todos los domingos aquí, grabada, pero presente como siempre.
Hace pocos días, el 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. No está de más recordar que en esa fecha se recuerda el incendio de una fábrica textil en los Estados Unidos en las que murieron todas las mujeres que allí se empleaban. Es un símbolo de la situación de los trabajadores en aquella época, hace más de 100 años, pero también de la situación particular, todavía más aberrante, en que se encontraban las mujeres. Desde entonces, mucho avanzaron los derechos de las mujeres y mucho se avanzó en el terreno de la igualdad. Sin embargo, todavía hoy existe como asignatura pendiente la necesidad de garantizar igual salario entre hombres y mujeres por las mismas tareas y terminar con todas las discriminaciones que afectan especialmente a la mujer en materia de condiciones y de acceso al trabajo. En otro orden de cosas, podríamos decir que estos últimos años en la Argentina han sido de ampliación de derechos, pero faltan aún algunas medidas que están siendo reclamadas por el movimiento de mujeres, que tienen que ver con los casos muy resonados en los que la justicia se ha negado a cumplir con las disposiciones del Código Penal que garantizan el derecho a la interrupción del embarazo cuando éste se produce como consecuencia de una violación y está en peligro la vida de la víctima. Pero en verdad, esta discusión no es sino una parte de un problema mucho más general, porque en la Argentina el aborto ilegal sigue siendo la causa de la muerte principal de las mujeres jóvenes. Y entonces entendemos que el modo de resolver todas estas situaciones es avanzar con la propuesta de despenalización del aborto que ha recogido el apoyo de sectores muy importantes de la sociedad y que se encuentra en vísperas de su tratamiento legislativo. Por otra parte, los resonantes casos de violencia contra la mujer, los asesinatos, la aberrante práctica de prender fuego a las mujeres, se han extendido tal vez en el último tiempo o tal vez sea que la sociedad es menos tolerante frente a estas situaciones, pero lo cierto es que la opinión pública ha tenido un conocimiento que avergüenza de estas situaciones y resulta necesario en este terreno también un avance legislativo y se está contemplando la posibilidad de la inclusión de una figura específica del homicidio de mujeres, es decir, el femicidio en el Código Penal. Nosotros hablamos hace algunos programas de la situación de la trata de mujeres en la Argentina. Habría que decir que aquí también hay tareas pendientes en el terreno legislativo, si bien la sanción de la ley de trata ha sido un avance. Y entre esas medidas que aún falta tomar, habría que señalar expresamente que el consentimiento de la mujer, aunque en el caso que se tratara de mayores de edad, no puede de ninguna manera ser esgrimida como un atenuante en los casos en que esté comprobado que fueron obligadas a prostituirse o que fueron secuestradas en contra de su voluntad. Por otra parte, entre los temas innumerables que podríamos señalar hoy, habría que decir que comienza a discutirse también en el ámbito parlamentario la identidad de género, que es a nuestro juicio la culminación, o tal vez la culminación parcial, porque siempre surgen nuevos reclamos y nuevas reformas legislativas, pero digamos la culminación del proceso que se inició con el reconocimiento del matrimonio igualitario. Esta es una agenda somera de las reivindicaciones que plantean las mujeres y que todos los que queremos vivir en una sociedad más justa y más igualitaria tenemos que hacernos cargo. No está de más recordar que el 8 de marzo se conmemora como un día de lucha, un día de lucha por los derechos de las mujeres, un día de lucha por la igualdad entre los géneros, un día de lucha por los derechos de todos.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
Recuperando el camino de la justicia, confirmando día a día la memoria. Memoria en construcción. Memoria en construcción. Memoria en construcción. Por la radio pública.
Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro,
Estamos escuchando Orozco Barrientos, que va a tocar el viernes 16, es decir, el próximo viernes a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151, la ex ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. Seguimos en Memoria en Construcción. Si quieren comunicarse para la gente del interior, hacerlo gratuito, 0810-222-0870. Y si quieren hacerlo aquí en Buenos Aires, 4999-8700. Y ya estamos en comunicación con Dora Barrancos. Para la gente que no sabe, mucha sabe, pero hay otra que no sabe, socióloga, historiadora, especialista en temas de género y hoy directora de un sector del CONICET, de Ciencias Sociales y Humanas. Dora Barrancos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Buenas noches, Dora, te habla Matías Cerezo. Gracias por participar del programa.
¿Qué tal, Matías? Muy bien, gracias, digo yo.
Bueno, queríamos hacerte un par de preguntas. En principio, todos hablamos de violencia contra la mujer, violencia de género, pero sabemos que hay distintos tipos de violencia. Se habla de femicidios, se habla de violaciones. Bueno, ¿qué se entiende por violencia contra la mujer hoy?
Bueno, violencia es un término integral, tratándose especialmente del sujeto mujer, ¿no? Porque en realidad la propia ley se expresa en una pluralidad de dimensiones. Algunas de ellas, la crítica feminista las había demostrado, que es la violencia de mayor hostilidad, aunque la violencia más terrible y crítica, desde luego, es la que lleva finalmente a la muerte. Pero la primera es una violencia de orden simbólico. Y en la ley, que felizmente fue sancionada hace, no tiene todavía 2 años, según mi cálculo, todas las dimensiones están comprendidas y hay aspectos de la ley que ingresan justamente a esas zonas sombrías, podríamos decir, que el propio derecho tiene algunas dificultades de ver. Por ejemplo, doy un ejemplo, es la negativa en la vida familiar de que el cónyuge, por ejemplo, le retase dinero, no le dé dinero suficiente a la esposa para la mantenga en una situación, completamente inadecuada porque hay recursos y resulta que esto ya es toda una violencia. En el pasado esto, este tipo de circunstancias, este tipo de caracterización que estoy haciendo, imaginémonos, ni siquiera tenía, no había ni destellos de entidad. Y hoy la sanción de la ley felizmente permite eso.
Dora, discúlpame, ¿cómo estás?
Hola.
También vos mencionabas la violencia simbólica. ¿Podrías explicar brevemente de qué se trata? Tampoco está muy naturalizada, o sea, muy reconocida.
La violencia simbólica tiene que ver con todas esas formas, gestos, conductas que se suelen tener, sobre todo en el seno, en el interior de la vida doméstica, en el hogar, y especialmente el cónyuge, el compañero, el marido, el amante, etcétera, que despliega una serie de actitudes de desprecio, de no suficiente, yo diría, valoración de la otra, y todo lo contrario, de denigración, a través de frases, vos sos una estúpida, pero qué boluda que sos, y que se repite y se reitera, y que la lleva a una situación de no valor, esa minusvalía que se crea, y que tiene que ver sobre todo con lo psicológico.
Perfecto, clarísimo.
Esto es violencia simbólica, ¿no? No quiere decir, el cachetazo obviamente es una manera muy concreta, muy obvia, y yo diría muy fisicalista de ver la violencia, que por supuesto generalmente está emparentada, previamente debe haber, casi siempre hay violencia simbólica, que efectivamente más o menos ingresan estos descriptores que yo he dado, ¿no?
Dora.
Son enunciados despreciativos acerca de la mujer, sí.
Dora, sí, hablaste de la ley, la 26.485.
Exactamente.
Sí, hace 3 años que fue sancionada esta ley.
Sí, lo que pasa es que yo digo tenemos hace 3 años la ley, pero, y su promulgación fue inmediata, pero su reglamentación, eso es lo que quiero decir, la reglamentación de la ley demoró bastante, y sé muy bien porque he participado en la en la construcción de la de los elementos reglamentarios. Y hay otro aspecto más. Todavía la ley tiene una... es muy expresiva en una serie de dimensiones, pero no es una ley con sanción. En este momento se está estudiando la sanción que corresponde a cada una de las caracterizaciones de los cuadros críticos de violencia, la definición de estas estructuras de violencia suponen sanciones, y esto también es todo un debate.
Vos decís que no está la pena.
No está exactamente, la sanción concreta que corresponda a cada una de las situaciones enunciadas.
Claro, es un gran bache todavía.
Es un bache. Lo que no quiero decir que haya vacío, obviamente, pero ¿qué pasa? Digamos, hay no hay un vacío completo, pero hay lagunas.
Perfecto. Dora, en cuanto a estos casos que estamos viendo, Wanda Tadei, que están cobrando espacio en los medios de femicidio, ¿vos crees que aumentaron o que ahora hay menos tolerancia de la sociedad?
Bueno, yo creo que hay menos tolerancia de la sociedad. Aunque no podemos decir responsablemente, dado que no tenemos registro en el pasado. En 1910 había una victimación de las mujeres horrenda. Inclusive hay algunos, yo he podido ver, investigo esto, en algunas, las primeras revistas, sobre todo Nosotras, que era la primera revista feminista de la Argentina, que salió en La Plata, a menudo se dedican pequeños artículos a esta cuestión. Por lo tanto, pero como no tenemos registros, ni en 1910, ni en 1950, y aún ahora, yo te diría que el registro todavía deja mucho que desear. Hay una cierta noción cómo se ha dado la caracterización de la violencia, sobre todo en modos de violencia. Esto que ustedes señalaban, hay un efecto demostrativo, por ejemplo, con el hecho de incendiar a las mujeres, ¿no? Y esto es un, esto tal vez sí es un dato, de nuestro tiempo. A ver, lo que quiero decir es que en la medida que lo mediático, por un lado, es extraordinariamente positivo porque permite visibilizar, etcétera, las situaciones de violencia, por el otro, paradójicamente es un estimulador al efecto demostrativo. O sea, hubo, como ustedes lo señalaban, varias muertes de mujeres que fueron prendidos fuegos por sus compañeros y maridos. Eso sí me parece que está... se incrementan ciertas modalidades, pero el conjunto de la violencia no me parece que esté incrementado. Lo que se ha puesto en marcha es, sí, una reacción de la sociedad que ya no tolera las formas violentas contra las mujeres.
Dora, una última pregunta te queríamos hacer. ¿Cuál es la situación típica con la que se encuentra una mujer cuando va a denunciar maltrato en su contra?
Depende de las jurisdicciones, pero en general no la pasa bien, porque hay una falta de preparación enorme. Yo creo que, voy a decir algo, en este momento en el área de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Garré está poniendo un plan muy, muy, muy proactivo respecto de estas circunstancias. Yo misma he sido llamada...
Capacitación de los funcionarios,
de
¿no?
De capacitación. Yo misma he sido llamada. Ahora, quiero decir, existen, y esto no me parece que sea haya sido objeto de una investigación profunda, existen jurisdicciones allí, en áreas muy tradicionales, muy retardadas respecto de lo que podría decir el horizonte social que está dejando de naturalizar la violencia contra las mujeres. Entonces, en esos lugares, evidentemente, las víctimas no la pasan bien, porque en general las mandan a casa de una manera, tan negligente que en sí mismo es un dato criminal, ¿no? Pasó en Mar del Plata, ustedes recuerdan, una muchacha, esto hace unos años, cuando una muchacha denunció que estaba la violencia de su pareja, hubo una media actuación, volvió a su casa y el marido la mató. Para no hablar de otras cuestiones, del Instituto del Avenimiento, por ejemplo, que es una monstruosidad todavía.
Escuchábamos recién a Carla Figueroa, no sé si la escuchaste.
Exactamente, sí. la, la muchacha pampeana, ¿no?
De La Pampa, sí.
Entonces, estamos frente... Pero ustedes me están preguntando sobre el dispositivo primero, ¿no? Cómo llegar y hacer la denuncia a una comisaría.
Exactamente.
Hay áreas que no están preparadas. Y hay algunas áreas, yo digo, en la provincia de Buenos Aires hay algunas áreas que están bastante bien preparadas. Lo mismo está ocurriendo que en Santa Fe, donde ha habido, digamos, ha habido... Está, digamos, más clara la necesidad de fortalecer este primer sistema de denuncias de las mujeres. La ley de violencia de las mujeres en Santa Fe es muy buena, con relación a las, a las otras jurisdicciones era buena. Yo creo que la nueva ley de alguna manera supera todas las, digamos, las normativas provinciales y en fin, entiendo que aquí en la Ciudad de Buenos Aires va a haber una mejora, yo diría, significativa para este tipo de, para atender a las afectadas, ¿no?
Dora, le agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública, de por sí es un orgullo y un honor tenerla acá en Memoria en Construcción, y no va a ser la primera vez que hable con nosotros. Bueno, no va a ser la última, en realidad, es la primera.
Espero que sobre todo el público de mis congéneres, haya entendido lo que hemos dicho. Bueno, les agradezco mucho.
Gracias, Dora.
Muchísimas gracias.
Para aprender y no repetir, Memoria en Construcción.
Sí, para el programa de Memoria en Construcción quería agregar al tema que están hablando, que la falta de una legislación completa sobre el maltrato o la discriminación de la mujer hace que también la sociedad tenga ese tipo de comportamiento. No tenemos más que ver algún programa de televisión, varios, y la publicidad. Habló Marta de Núñez.
La gente que se comunica a Memoria en Construcción, y nos alegra muchísimo tener llamados, por supuesto.
Bueno, Dora lo comentó. Esta semana se implementó, la presidenta dijo que el tema de la violencia contra la mujer pasaba a ser un tema de seguridad, y además, Matías, en la Corte también hubo novedades, ¿no?
Sí, Carmen Argibay presentó unos talleres de capacitación, tanto para el ámbito judicial como para las fuerzas de seguridad, sobre el tema de la violencia de género y la ley de trata. Esto es importantísimo por lo que decía Dora anteriormente, o sea, por lo general los funcionarios... tanto en la justicia como en el Ejecutivo, no están preparados y no priorizan este tipo de denuncias. Hay varias declaraciones de juzgados donde dicen que priorizan los tiros en la calle antes que un moretón en una mujer.
Exacto, eso se ha escuchado. Y también entre las cuestiones que escuchamos a raíz de que salga esta cuestión por el Día de la Mujer, y en este sentido político que yo destacaba, se escuchó decir que cuando tanto se insiste con la inseguridad, ¿no?, y que el peligro mayor es la inseguridad porque te roban, porque para muchas mujeres el lugar más inseguro como consecuencia de la violencia machista es su propia casa. Esto me pareció importante.
Sí, y algo que queremos agregar que nos parece también importante es un número gratuito que existe para hacer las denuncias a las víctimas contra la violencia de género. Es el número 137 del Ministerio de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas y todos los días del año. Repito, es el número 137. Y para otras derivaciones, otras cuestiones, hay una página web del Ministerio de Justicia que es www.jus.gov.ar.
Ya nos estamos despidiendo, media hora que pasa volando, Memoria en Construcción. Mira cómo se ríe Virginia. Miren cómo, no lo pueden mirar, pero Virginia Feynman se ríe.
No, pero pasa volando, es cierto, pero fue importante lo que se escuchó, ¿no?
Por supuesto, siempre es importante lo que se escucha.
Esperamos haber aportado, sí, un poquito.
Bueno, recuerden que tenemos nuestra página de Facebook y tenemos un llamadito más que la gente deja acá.
Los felicito por este programa que están pasando en este momento. Es muy bueno y muy esclarecedor. Susana de Ituzaingó.
Hoy sin Eduardo Josami, pero con Virginia Feynman y con Matías Cerezo. Y en la producción, Irene Raus, Romina Casas, Daniel Tren con la operación y soportándonos. Y quien les habla, Carlos Castro. Ya viene Memoria para el Futuro. Chau, hasta el próximo domingo.
Chau.
La radio pública
tiene
palabra. Tiene palabra. tiene palabra.